misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. De Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O a quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Si está visitando con nosotros, estamos trabajando a través de la carta a los Romanos y nuestra meta es escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Así que he tratado de incluir un poco de unas pocas recomendaciones de lectura para verano. Uno de mis favoritos este verano fue Los muchachos en el barco, un libro muy bueno. Daniel James Brown efectivamente teje una historia personal compelente, logro asombroso y atlético, lecciones importantes de la vida, al igual que eventos históricos importantes. Es la historia de 9 hombres de colegio, de trasfondos comunes y difíciles, y su búsqueda por ganar oro en remo en las Olimpiadas en Berlín en 1936. Y mientras que Brown a veces se mueve, me encanta esto, muy cerca, entra en algunos de los detalles personales y experiencias, luchas personales, específicamente Joe Rantz, el segundo de la izquierda allí, y en otros momentos el ángulo se va bien amplio y se aleja bastante y habla de los cambios que estaban ocurriendo al otro lado del océano, en Alemania. En 1935, Adolfo Hitler y el partido nazi iniciaron su séptimo rally anual en Nuremberg, irónicamente llamado el Rally para la Libertad. Y en medio de esto, el 15 de septiembre de 1935, revelaron 3 leyes nuevas. La primera fue el emblema del partido nazi, la swastika, se volvió la bandera oficial de Alemania. La segunda ley fue la ley ciudadana. Cualquier alemán nacional o de sangre relacionada, todos los demás eran sujetos al Estado. La tercera ley podía llamarse la ley de sangre. Esta ley prohibía el casamiento entre judíos y no judíos. Y estas leyes meramente estaban acelerando y formalizando un antisemitismo que ya estaba creciendo desde que el partido nazi surgió al poder en 1933. Y en cada pueblo alemán, sobre talleres, restaurantes, tiendas, hoteles, podía verse letreros como este: los judíos no son bienvenidos. Para 1935, aproximadamente la mitad de todos los judíos alemanes habían perdido su entrada económica. Durante ese tiempo, acá en Estados Unidos, había debate bastante fuerte con respecto a si Estados Unidos debiera o no boicotear las Olimpiadas en Berlín debido a estas noticias de antisemitismo. El presidente del Comité Olímpico Americano, Avery Brundage, peleó sin cansancio para oponerse al boicot. Y en 1934 fue a una visita supervisada cerca de Alemania y regresó y diciendo que estos supuestos sentimientos y eventos antisemitas eran sin fundamento, que no estaban ocurriendo. Aún concluyó esto: los deportistas de este país no toleran el uso de americano limpio como vehículo para trasplantar odios antiguos a los Estados Unidos. Esto, si usted revela el antisemitismo, de hecho usted está trasplantando odio. Así que no lo reconozcamos y tomaremos el camino alto moral. pues trágicamente, todos sabemos el tipo de horrores que resultaron de este tipo de engaño contagioso. Desafortunadamente, sin embargo, el engaño y el odio detrás de ello viven todavía. En junio, el Huffington Post imprimió un artículo: el antisemitismo está de vuelta, estarás al pie o te pondrás de pie. Da un ejemplo tras ejemplo. Antes este año, Erin Schroeder, una mujer de 25 años judía, anunció su candidatura al Congreso de los Estados Unidos. La inundaron con mensajes como: enciendan el horno, vete a Israel donde perteneces. Eso o el horno, escoge. Esas palabras no fueron escritas en 1936, sino en 2016. El año pasado, los estudiantes en UC Berkeley despertaron para ver los sionistas debían ser enviados a las cámaras de gas, pintado en un edificio. Los estudiantes judíos en Harvard y en otras universidades, la Universidad Atlántica, muchos han recibido evicciones exigiendo que se quiten de la universidad. Como dice, eran falsos, pero el impacto es real. De acuerdo a un reporte, la retórica antisemítica en el Internet ha aumentado 114% del 2014 al 2015. Esta retórica no está limitada a grupos fanáticos de cabezas peladas o algún lugar en Europa, pero como dice el artículo, de repente la cultura principal está encontrando cubierta para el odio antiguo a los judíos. Históricamente, cristianos han tenido un punto de vista mezclado de los judíos. Por un lado, había escritos como los de Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras. Es un ejemplo horrendo de antisemitismo y completamente no cristiano. Pero por otro lado, hay estos movimientos que están surgiendo a la superficie continuamente, movimientos que levantan fondos para los sionistas que parece que son dirigidos a evangélicos, a ancianos que dicen que si no estás a favor, si no escribes un cheque grande, estás en contra de Israel. En 1996, cuando los bautistas del sur respondieron a un movimiento liberal creciente de los cristianos, que estaban más y más diciendo que nunca debieras tratar de evangelizar a una persona judía, pasaron una resolución incluyendo a los judíos en el mandato de la Gran Comisión. Los cristianos son llamados a compartir el amor de Dios con los judíos como con todos, igual. Pero la reacción fue fuerte. Una persona acusó a los bautistas del sur proyectando a no pensar bien, que invita odio. Y otros lo comparó con aniquilación espiritual y teología arrogante. Así que hay tensión. Los cristianos, por un lado, aman a los vecinos judíos como a todos los vecinos, pero por otro lado, comparten el evangelio con vecinos judíos como con todos los vecinos. Y esa tensión no es nueva. Los cristianos primeros fueron perseguidos más fieramente por líderes judíos. Y la carta a los romanos no puede ser plenamente entendida sin un entendimiento de las tensiones entre judíos y gentiles. El primer mensaje que dimos en Romanos, hablé de Claudio, emperador Claudio, quien en el año 49 después de Cristo expulsó a todos los judíos de Roma, tanto los creyentes y los increyentes. 5 años después murió y todos los judíos se les permitió regresar a Roma. Esto tuvo un impacto tremendo sobre la iglesia romana. La iglesia romana fue fundada, lo más probable, por convertidos judíos, personas que habían confiado en Jesús en el Pentecostés y habían vuelto a Roma, habían comenzado esta iglesia cristiana en Roma, y la iglesia estaba creciendo, y luego gentiles también llegaron a conocer a Jesús en esa iglesia. Pero en el año 49, cuando los judíos fueron echados fuera de Roma, la iglesia gentil continuó creyendo, y en el 54, cuando los judíos regresaron, la iglesia no parecía reconocible. Puede imaginar lo que ocurrió en esos 5 años. Una iglesia que tenía un sabor judío, de repente ahora era más gentil. Y la tensión que surgiría de eso en un nivel práctico puede verse en secciones como Romanos 14, donde vamos a llegar, donde Pablo trata con días debatibles como días santos y comida que puedes o no puedes comer, lo cual tiene implicaciones inmensas de cómo los cristianos hoy día tratamos con asuntos que se pueden debatir. Vamos a hablar de esto en varias semanas. Pero Romanos 11 está hablando no tanto de las implicaciones prácticas, sino del el fundamento teológico de cómo debemos ver a los judíos primordialmente, cómo debiera una iglesia gentil primordialmente relacionarse a judíos cristianos y no cristianos. Así que Romanos 11, como puede ver de ese resumen en sus notas, es parte de una sección más grande, de 9 al 11. La palabra de Dios a Israel no ha fallado. Hay 3 puntos grandes. Capítulo 9, las decisiones de Dios son más allá de nuestro escrutinio, basada en la gracia electiva de Dios. Capítulo 10, Dios salva a las personas por fe. Y capítulo 11, Dios restaurará a Israel. Esta es la parte en la que queremos enfocar hoy. Y vamos a cubrir un capítulo entero. ¿Están listos? Algunos de ustedes, pensé que ya estabas a punto de concluir el mensaje. ¿Crees que no has comenzado todavía? Es que no has... Si este es un capítulo grande, vamos a movernos rápidamente. Y creo que van a sentir esa tensión que surge a medida que Pablo comunica. Vemos un vistazo en el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa de los padres. Pablo, un hombre judío, escribiendo esto, siente esa tensión ahí. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se manifiesta? Pidámosle ayuda a Dios. Padre, oramos que al abrir tu palabra, no querramos meramente ver lo que nosotros queremos ver. Que vengamos a tu palabra que no vengamos para poner en ella lo que queremos escuchar, sino que escuchemos, que hagamos el trabajo de sacar y de escuchar lo que tú quieres decir, lo que tú estás diciendo, que escuchemos tu palabra, que pongamos un cuchillo a todas las mentiras que están arraigadas en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que tú produzcas una humildad real, que nunca nos perdamos de la admiración de tu misericordia, como acabamos de cantar. Podamos ver tu bondad y tu severidad, porque si tenemos un punto de vista equivocado de ti, vamos a tener un punto equivocado de vista de nosotros mismos y de otros. Por favor, transfórmanos por tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 3 puntos grandes. Número 1, versículos 1 al 10. Israel no ha sido rechazada. Aquí es donde Pablo comienza el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, de ninguna manera. Y luego da 4 evidencias. La primera es experiencia personal, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera parte de la evidencia que Pablo da es él mismo. Prueba número 1, si hubo una persona judía a quien Dios debiera haber desechado, soy yo. ¿Qué hizo Pablo para ganarse la vida antes de ser cristiano? Cazaba y mataba cristianos, perseguía a los cristianos. Él se está poniendo a sí mismo como un ejemplo personal de que Dios no desecha a su pueblo. Él buscó a Pablo y derramó su gracia sobre Pablo. Dios no ha terminado con su pueblo. Segundo lugar, la evidencia teológica, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esa palabra antes conocer es más que meramente los conocía de antes de tiempo. Tenía una intimacía. Dios los hizo blanco de su afecto. Y como escribe este prefijo antes, indica que Dios escogió a Israel antes de que tomara cualquier acción de parte de Israel que lo pudiera calificar para que Dios lo escogiera. ¿Cómo podía Dios rechazar a un pueblo que en un acto de gracia había hecho suyo propio? La tercera evidencia es el ejemplo histórico. Versículo 2, la segunda mitad. ¿O no sabéis qué dice la de Elías, la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así que Pablo está haciendo referencia a Primera de Reyes 18. Elías acababa de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y fue amenazado por Jezabel, y él se clava, cae en desolación y siente este sentido profundo de que está absolutamente solo. Tiene esta sensación profunda de que está absolutamente solo. ¿Alguna vez ha sentido usted esto? Y Pablo está conectando esto con el hecho de que muchos creyentes judíos sienten como que soy el único. ¿Dónde están todos mis hermanos y hermanas judías? ¿Por qué están rechazando a su Mesías? Y Pablo está haciendo esta conexión lógica para comunicar: hey, ¿recuerdan lo que Dios le dijo a Elías? Yo tengo miles de personas de los que tú ni siquiera sabes. Hay 7,000 hombres que no han postrado la rodilla a Baal. Esencialmente, Dios está diciendo: Elías, has menosestimado mi plan y has sobreestimado tu percepción. Has sobreestimado tu habilidad para decir: bueno, si Dios está haciendo esto, esto, ¿por qué esto? Nosotros hacemos esto todo el tiempo, ¿verdad? Dios, ¿por qué estás haciendo? Y Pablo dice: momento, ¿recuerdas a Elías? ¿Cómo se sentía totalmente solo? ¿Cómo Dios había fallado en gran manera? Y Dios está diciendo: nada más porque tú no sabes algo, no quiere decir que no está ocurriendo. La mayoría estamos como: si no está ocurriendo enfrente de mí, pues no está ocurriendo. Y Dios está diciendo: es hora de que crezcas. Soy más grande de lo que tú te das cuenta y estoy haciendo cosas más grandes de las que tú te das cuentas. Y él habla de este remanente escogido por gracia. El ejemplo histórico. Finalmente, da una explicación escritural, versículos 7 al 10, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que con los que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han obscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. El versículo 7 menciona tres grupos: Israel nacional, Israel, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, los elegidos que lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y luego los demás que fueron endurecidos. Y para ilustrar el endurecimiento, cita de Deuteronomio 29, Salmo 69 dos veces, Isaías 29, Deuteronomio 29 y Salmo 69 dos veces. Este endurecimiento no está endureciendo personas suaves, está permitiendo que personas duras reciban lo que quieren. Y una ceguera, un endurecimiento, un obscurecimiento cae sobre ellos. Pero aquí, como en Romanos 1, cuando Dios entregó a los gentiles su pecado, eso no era necesariamente un entregar permanente, no era reprobación permanente. De otra manera, ninguno estaríamos aquí. El punto es que nos lleva a ver nuestra necesidad de gracia. Así que este es su punto aquí. Israel no ha sido rechazado. Número 2. Los gentiles no debieran inflarse en orgullo. Versículos 11 al 32. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Provocar a celos a Israel. Y si su transgresión era la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa entera. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que Pablo está diciendo es que el propósito de su tropiezo no fue para destrucción permanente, sino para que la salvación de los gentiles pudiera darse. Y su falla resultó en el éxito del evangelio, cuanto más su restauración resultará en vida de entre los muertos. Y luego usa dos ilustraciones. Ilustración número uno, la masa. Lo ve en el versículo 16. Está refiriéndose probablemente a Números 15, cuando el trigo era cosechado y la primicias de la cosecha era preparada y hecha en un pan de ofrenda, y al ser ofrendado, ese pan santificaba toda la cosecha. O la segunda ilustración, las raíces, la segunda parte del versículo 16, está hablando de un árbol de olivo que expande. Pero si alguno de los algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Está usando una ilustración de un árbol de olivo cultivado que representa a Israel, que trae fruto, y un árbol de olivo salvaje que representa a los gentiles, que no trae fruto. Esta imagen está comunicando que las raíces representan a los patriarcas, el tronco representa al pueblo de Dios, y las ramas son los judíos creyentes. Pero, como dice, hay personas judías que no creen y son quitadas, son desgajadas. Y gentiles son injertados para ser parte de este árbol de redención. Algunos puntos grandes. Note, hay solamente un árbol. No hay dos diferentes plan de redención. Hay un plan de redención judío y un plan de redención gentil. No, hay solamente un árbol. Hay una sola redención. Note también, no hay ninguna idea de reemplazamiento permanente. Pablo está comunicando lo que le ocurrió a los judíos no creyentes, pero también está hablando con gran esperanza. Pero en medio de esta ilustración y la esperanza que está dando con respecto a Israel, se vuelve a todos nosotros que somos gentiles. Y es interesante porque la mayor parte de su aplicación va a venir después de la semana que entra. La semana que entra llegamos a Romanos 12, 1 y 2, los primeros dos versículos más citados en toda la Biblia. Y esto nos lleva a la sección práctica de Romanos. Y Pablo va a aumentar los imperativos y la aplicación en esa segunda parte. Pero aquí es como que no puede esperar. Mientras que los tengo gentiles, su atención, y estamos hablando de cómo pensar de los judíos, y nos da cuatro imperativos. Cuatro mandamientos. Número uno, deja de alardear. Versículo 18, no seáis arrogantes. No te jactes. Número, ¿por qué? Pues las ramas, la raíz te sostiene. Es como morder la mano que te da de comer. Es como tienes una sierra y estás cortando la rama sobre la que estás sentado. Deja de alardear, de ser arrogante. Número dos, deja de ser orgulloso. Está haciendo como el mismo punto, diciendo diferentes, usando diferentes palabras. No te ensoberbezcas, no pienses altamente de ti mismo, pero comienza a temer en lugar de esto. Versículo 20, tercer mandamiento, pero teme, más bien, sino teme. Y eso hace surgir preguntas en nuestra mente, porque pensamos, el amor perfecto echa fuera el temor. Y esto es cierto, el amor perfecto echa fuera el temor. Pero piense claramente acerca de lo que Pablo está hablando, el problema que está resolviendo en este punto. Le está hablando al cristiano que es presuntuoso y que está suponiendo ya tenemos esto, ustedes gentiles están fuera, nosotros estamos adentro, ustedes tuvieron su oportunidad y Pablo está como, ¿qué? Tú no necesitas seguridad, tú necesitas temor, porque estás en un punto muy, en un lugar muy peligroso con esa actitud. Están actuando como que son indispensables. Y Pablo dice en el versículo 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y esto lleva al mandamiento número 4. Comienza a pensar. Las primeras dos palabras, mira pues, toma nota. Si en algún lugar vas a notar algo, nótalo ahora. Mira pues, escribe esto. ¿Escribe qué? En tu corazón. Versículo 22. Nota pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿De qué debemos estar pensando? Debemos estar pensando en la bondad de Dios y de la severidad de Dios. Él es bueno y bondadoso, bueno y severo, bueno y firme. Este es un poquito difícil para la iglesia evangélica en Estados Unidos, porque a menudo presentamos a Dios como, ¿recuerda aquellos maestros sustitutos mayores que había en la escuela? Yo todavía siento culpa de eso, porque yo era horrible. Venían, entraban al salón y parecían tan amables. Y los estudiantes los terrorizaban y reescribían todas las reglas y recubrían todo lo que estaban cubriendo en la clase. Y el maestro sustituto le seguía la corriente y les daba gracias por su ayuda. Y todos sabían, aunque se enojara, no podía hacer nada. Nada que importara realmente. Y desafortunadamente muchos presentan a Dios de esta manera. Ah, Él es bueno. Es bondadoso. Él perdona porque ese es su trabajo. Él es Dios. Tiene que hacer eso. Y es mucho más, en nuestro punto de vista, como el señor Rogers con suéter y toda la cosa, que Dios. Y lo que Pablo está hablando, está yendo tras esta de representación de Dios. Sí, Él es bondadoso, pero también es firme. Es severo. Él no juega. No puedes engañarlo. Y esta actitud que tienes, que eres indispensable porque has estado en la iglesia toda tu vida, o puedes contestar todas las preguntas en las preguntas de la Biblia, lo sabes todo, te va a enviar rápidamente a tu destrucción. Este es un llamado a despertar. Es un llamado a despertar para que tomemos nota de la bondad y la severidad de Dios. Esto hace surgir preguntas como, ¿enseña esto que puedes perder tu salvación? Tú también serás cortado. Y la respuesta es no. Eso contradice todo lo que ha estado enseñando, todo lo que ha estado enseñando en el libro de Romanos. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Pero lo que sí está diciendo es la misma actitud presuntuosa que causó que los cristianos judíos, los judíos no incrédulos, fueran cortados y pensaban, estamos bien porque somos judíos, porque estamos por el linaje. Dios no lo puede hacer sin nosotros. Estamos bien. Esa misma actitud es la misma actitud, aunque estaban asociados con el pueblo de Dios, es la misma actitud que va a causar a Dios, que cause a supuestos cristianos que están asociados con el pueblo de Dios, pero que están caracterizados no con un asombro de la misericordia, sino con una presunción. Ah, yo estoy adentro, estoy bien. Y muy poco reconocimiento de la necesidad de misericordia. Y esto es el peor daño al evangelio en Estados Unidos. No es el anticristianismo, es el cristianismo falso. Es un tipo de cristianismo que sabe suficiente de Jesús y de las cosas del cristianismo para estar inoculizado de lo real, estar vacunado en contra de lo real. Y esto es un lugar peligroso y es exactamente tras lo que está yendo Pablo por amor y preocupación de nuestras almas. ¿Enseña esto que toda persona judía va a ser salva? Versículos 24 al 26, la pregunta surge. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, el cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en su endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ahora, ¿qué significa eso? No puedo decirle la cantidad de controversia que, de volumen tras volumen, que están escritos sobre esa pregunta. Generalmente se reduce a varias posiciones principales, como una, que cuando Jesús regrese, el pueblo judío que está vivo verá a su Mesías, y en ese momento se arrepentirán y reconocerán quién es Jesús, en verdad. Y por lo tanto, todo Israel en ese sentido será salvo. Otros creen que una mayoría de Israel será salvo. Otros creen que cuando dicen todo Israel será salvo, que está diciendo todos los electos, los israelitas creyentes, sean judíos o creyentes, serán salvos. Todos los verdaderos israelitas, dice Gálatas, el Israel de Dios será salvo. El punto principal, sea donde sea que usted acabe allí, que tiene que sacar de este pasaje, es que Pablo está extremadamente optimístico acerca del futuro de Israel. Ese es su punto grande. Los gentiles no se inflen pensando ellos están fuera, nosotros estamos adentro. Porque Dios no ha terminado. Él va a cumplir sus promesas. Él restaurará a Israel. Yo creo que va a haber un cumplimiento a las promesas de la tierra y a todas las promesas. Y es un plan de redención en el que entramos todos. Dios nos hace entrar a todos, pero nos deja con una profunda esperanza. Hay tres razones por esto. Versículos 26 y 27. Podemos depender de la palabra de Dios. Cita Isaías 59. En segundo lugar, las promesas de Dios son irrevocables. El llamado y los dones de Dios son irrevocables. Y la tercera razón, las decisiones de Dios son imparciales. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, no es movido por el mérito humano. No está echando un vistazo para decir, oh, esos gentiles son muy buenos, voy a rescatarles. O esos judíos son muy malos, o viceversa. Está diciendo, el nivel está igual. Todos somos desobedientes. Todos desesperadamente necesitamos misericordia. No hay nada que podamos hacer para merecer misericordia. O ya no es misericordia por definición, si es merecida. Así que no hay mérito humano. Así que nos nivela a todos a fin de que podamos recibir misericordia. Número uno, Israel no ha sido rechazada. Número dos, los gentiles no debieran inflarse. Y número tres, Dios no puede ser contenido. Pablo termina los versículos 33 al 36 con esta avalancha de todo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios no puede ser contenido. Su cerebro no puede contener la plenitud de Dios. Sus caminos, versículo 33, son inescrutables. Inescrutables quiere decir más allá de ser descubiertos. Pero en medio de esa palabra está paso o trazar, como andar tratando de seguir a un ave en un día nublado, o si está en la playa, hay una huella y hay otra huella, y otra huella entra hacia el océano, y está ¿a dónde se fue? Es intrazable. Esa es la imagen de Romanos 9, 10 y 11. Inescrutables. Sus caminos, en segundo lugar, son no coercionados. Versículos 34 y 35. Hace tres preguntas retóricas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Piensa en esto. ¿Hay alguno de nosotros que tenga una idea comprensiva de cómo piensa Dios? Esto es muy peligroso porque, al igual que hacemos con nuestras parejas cuando han sido casados por muchas décadas y usted piensa, ah, ya sé lo que él piensa. Ni siquiera tiene que seguir haciendo ruidos. Él, yo sé lo que está pensando. Sin que haya dicho nada. Así que suponemos que tenemos una comprensión, un entendimiento comprensivo de uno del otro. Y hacemos lo mismo con Dios. Y decimos cosas tontas como, el Dios que yo adoro, él hace esto. O si Dios verdaderamente es Dios, él... Y suponemos que tenemos esto entendido. Si Dios es Dios y es digno de mi adoración, porque mi cerebro es más grande que el cerebro promedio, y yo puedo figurar cómo debiera ser Dios, entonces él va a ser así. Y Pablo está diciendo, ¿de veras? ¿Tú crees que tienes la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Como en medio de la noche Dios viene, oye, el mundo está descompuesto, se me salió del huacal. Ayúdame a figurar lo que debo hacer. Siento que necesito sabiduría. Con toda la educación que ha recibido y todo. ¿Ustedes los americanos son tan inteligentes? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué estás pensando? ¿Quién tiene la mente de Dios? O la última pregunta entonces. Anticipando, nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Y hacemos esto en tantas formas? Traté de mantenerme puro antes del matrimonio. Oré acerca de quién, con quién casarme. Di en el plato de la ofrenda. Dios tiene que bendecirme. Tiene que hacer lo que yo le pido que haga ahora. Y si no lo hace, ha fallado. Él no ha cumplido su lado de la promesa. Si la vida no va como yo anticipo que vaya, si los planes no se van como yo pienso que debieran hacerlo, ¿de veras? ¿Dios te debe algo? Y en caso de que no hayamos agarrado algo ahí, dice, porque de él y para él y para él son todas las cosas. Sus caminos los lleva a cabo sin ayuda. Él es la fuente de todas las cosas, él es el medio y él es el fin de todo. No hay ningún espacio donde podemos meternos y cuando estemos parados en la eternidad, y, dame cinco, la logramos. ¿Qué equipo somos tú y yo? Estos perdedores no la hicieron, pero tú y yo sí la hicimos. Y no hay espacio para ello. No hay ninguna base para el alarde. Es de él, es a través de él, es para él. Somos un pueblo que hemos sido derramado, la misericordia ha sido derramada sobre nosotros y toda la gloria va a él. Él es la fuente y el enfoque de toda la gloria para siempre, jamás. Amén. Y su corazón no puede saltar al menos con un amén interno. Pablo está suplicándole que se humille, que se humille. Él está reconociendo que no hay una manera de responder a todas las preguntas sobre el plan redentivo de Dios. El propósito de este capítulo, como puede ver para el final, no es para que usted pueda pasar un examen sobre Israel y los gentiles. Es para que adoremos al Dios que merece toda la gloria. Para que sepamos que Él no ha rechazado a su pueblo. Sepamos que no tenemos ninguna base de alarde para gloriarnos, ninguna razón para ser orgullosos o exaltarnos. Y eso no lleva a la desolación. Esto, de hecho, lleva al gozo. Es como cuando está en un equipo y tratando de jugar todas las posiciones y parece entrenador dice, esto es lo que quiero que hagas. Es lo que Dios está diciendo. Mira, deja que yo sea Dios. La posición está llena. Ahora tú puedes ser mis hijos, llenos de humildad, llenos de gozo, amados de la eternidad a la eternidad, y saber que yo voy a cumplir mi pacto con Israel. Voy a guardar mis promesas. Padre, pedimos que tú nos impidas meramente ser espectadores de este pasaje. Es realmente fácil decir cosas malas acerca de personas que odian. Y esas cosas necesitan decirse una y otra vez. Pero reconocemos de este pasaje que nuestros corazones pueden llenarse de prejuicio de todo tipo. Y esa raíz proviene de un mal entendimiento de quién eres tú y quiénes somos nosotros y quién es nuestro vecino, quién es nuestro prójimo. Sí, gracias, Señor, por esta palabra fuerte. Gracias por tomar la espada del Espíritu para cortar nuestra presunción, nuestra actitud elitista o las mentiras sutiles que comenzamos a creer acerca de nosotros mismos o de otros. Nos lanza sobre la misericordia y gracias porque cuando vemos nuestra necesidad de misericordia, tú no eres codo, eres generoso, tienes fuentes sin fin de misericordia. Nunca se te acabará y estás listo para dispensarla. Estás listo para derramarla sobre nosotros. Y te damos gracias. Gracias porque aún ahorita podemos volver nuestros corazones de nosotros mismos a ti y estás listo para lavar. Gracias, Jesús, que tú eres y fuiste un verdadero judío sin pecado. Perfectamente cumpliste los mandamientos y moriste por aquellos que no pueden morir por sí mismos. Y nos invitas a ti mismo. Y esto es cierto para todos los pueblos. Así que, Señor, de nuevo te damos gracias por el privilegio humilde de ser parte de tu plan redentor. Y añoramos que otros, sean judíos o gentiles, que se junten y experimenten este tipo de gozo. Gracias, Señor. Continúa, Señor, minando nuestra presunción. Guárdanos de ello en el nombre de Jesús. Amén.